Tiene 52 años, es ingeniero industrial y más de la mitad de su vida, 29 años concretamente, se los dedicó a trabajar en ANCAP. La última tarea que realizó fue como gerente de control de gestión del ente petrolero y ahora es el nuevo presidente de ANCAP. Le damos los muy buenos días a Alejandro Stepanicic.
Buen día, Natalia, Andrés, Nano, es un gusto estar con ustedes.
Buen día.
Buen día.
Muchas gracias por esta entrevista. Stepanicic, para comenzar queríamos poner sobre la mesa, digamos, ¿cuál es la situación concreta de ANCAP a raíz de esta emergencia sanitaria?
A ver, lo primero es lo que le pasó a todo el mundo, y digo literalmente a todo el mundo, en todo el mundo, se nos cayó la demanda. La gente deja de moverse, la gente deja de ir a sus trabajos, la gente deja de llevar a sus chicos a los colegios, a hacer compras. Cae la demanda de combustible, las estaciones de servicio empiezan a comprar menos a las plantas de distribución empiezan a recibir menos combustible de la refinería tiene que reducir el caudal, tiene que bajar un poco la producción, y llega un momento que empieza a acumular petróleo en sus tanques, porque el petróleo sigue viniendo, y estamos enfrentados ahora a la situación de que tenemos un stock muy muy grande de gasolina en nuestros tanques, tenemos mucho petróleo y la demanda no recupera lo suficiente. Entonces estamos en una situación de administración de los inventarios, de la regulación de la producción y de las compras para... nuestro primer objetivo es satisfacer la demanda. Luego está lo financiero y después está lo económico, ¿no?
Stepanicic, ¿usted soñó alguna vez en todos los años que trabajó en relación con ANCAP que iba a presidir el ente en un momento de valor negativo del petróleo? Y le agrego una pregunta más, ¿qué significa eso para Uruguay?
A ver, capaz que lo más significativo es cómo asumí la presidencia. El jueves 19 de marzo iba a comenzar la sesión de directorio, no había llegado el decreto de poder ejecutivo y estaba presidiendo el vicepresidente y estaba formalmente invitado en esa sesión. Apenas comenzaba la sesión, el secretario general dice, uy, Alejandro, acaba de llegar el mail con el decreto de poder ejecutivo, ¿seguís presidiendo vos? Sí, sí. Ese fue mi acto de asunción. O sea que todo es raro. Los valores negativos del petróleo se dan por esta situación. Conté un paso más atrás, los productores de petróleo perforan la tierra, sacan petróleo del yacimiento y no pueden parar tan rápido como para una estación de servicio de vender gasolina o regular la producción como hace una refinería.
Sí, no es una canilla.
Claro, es una canilla que no se puede cerrar el pozo de petróleo, o lleva mucho tiempo regular. Entonces, el señor que está en el pozo de petróleo, el señor que está produciendo, dice, por favor, sáquenme esto de acá, porque lo tengo que tirar. De hecho, hoy de mañana veía un artículo en el diario El País, creo que era, que hablaba cómo en Titusville, en los orígenes de la industria del petróleo, el petróleo cuando no se podía comercializar, no se podía vender, se tiraba a la calle.
No estamos pensando en esa medida, ¿no?
No, para nada. No, pero quiero decir, esto es una situación coyuntural y los precios negativos que se ven hace dos meses son los precios de venta para junio, claro. Mayo, fines de mayo o junio. No es que sea un shock instantáneo y que si nosotros cuatro nos juntamos, llevamos un tamborcito en la parte de atrás del auto y vamos a una refinería y nos lo venden negativo. No, lo tenemos que buscar en junio ese valor negativo. Y eso si lo queríamos comprar ahora, si lo compramos más adelante no sé cuál va a ser el precio.
¿Se puede estimar que ANCAP está perdiendo una cifra cercana a los 50 millones de dólares?
Eso fue el primer trimestre. El primer trimestre estamos cerrando el balance, todavía están las revisiones finales, pero ayer de mañana temprano yo chequeaba con los sistemas contables corporativos y la pérdida del primer trimestre es de 50 millones de dólares. Pero en el primer trimestre tenemos 15 días de coronavirus nada más.
Pero ahí el responsable, digamos, es precisamente la venta de combustibles, ¿no? O sea, la merma en la venta de combustible.
No, en estos 50 millones de dólares el impacto de la merma de la venta de combustibles se da solamente 15 días en el trimestre. En realidad ahí la pérdida se da por la diferencia entre los precios de venta al público, el precio de adquisición, el costo de mercadería vendida, y también la diferencia de cambio. Subió muchísimo el dólar de golpe, ¿no?
Claro.
Toda esta pérdida se realizó en el primer trimestre. A lo largo del año, si el dólar se estabiliza, no va a crecer más.
¿Y hay un estimativo, de cuánto puede costarle a ANCAP esta situación si se terminara en 3 meses, 2 meses?
Mira, la respuesta depende justamente del condicional que pusiste al final. Depende de cuándo termine y cómo evolucione. Nosotros estamos haciendo proyecciones todos los días. El equipo gerencial de ANCAP se está portando de forma excelente, haciendo proyecciones todos los días. Y claro, la variable clave es cuánta gasolina y cuánto gasoil voy a vender la semana que viene. Y dentro de 2 semanas, y dentro de 3 semanas. Entonces, nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, vamos a hacer una curva suave, un escenario moderado. Bueno, ¿qué pasa si hay una recaída? ¿Qué pasa si cuando venga el invierno y venga la epidemia de influenza que tenemos cada tanto, se contagia con esto y tenemos que volver para atrás? Y hay un parate de nuevo. Son todas hipótesis que estamos manejando y que nos hacen hacer bastante incierto el final. Nosotros ya tenemos escenarios, estamos manejando con el Poder Ejecutivo, estamos en coordinación permanente con la OPP y con el Ministerio de Economía, porque digo, las finanzas públicas se manejan como un todo, ¿no? Pero sí, va a ser un año muy difícil para las finanzas y para la economía de ANCAP, porque vamos a tener que salir a pedir plata prestada, tenemos líneas de crédito habilitadas, no es algo que sea tampoco anormal, ¿no? Uh-huh. Es una situación de negocio bastante habitual. Pero vamos a tener que salir a pedir plata prestada, vamos a tener algunas pérdidas, pero bueno, son las cosas que tocan. Digo, uno no elige el momento en que pasan las cosas, ¿no? Pasan y hay que enfrentarlo.
Ahora, teniendo en cuenta todas las variables que hay que considerar, bueno, obviamente imagino que cuando uno piensa en comprar petróleo no piensa que va a haber una pandemia que tiene al mundo en vilo, ¿no? Pero ¿cómo se realizan, digamos, las proyecciones con anticipación para tomar la decisión de cuánto hay que comprar y por cuánto tiempo, digamos?
En una situación normal, uno lo que hace es, primero, imagínate que las ventas están en una condición tranquila, normal, se vende lo que se vende en un mes de marzo cualquiera o en un mes de febrero cualquiera, puede haber un poquito más, un poquito menos. Uno mira la producción de la refinería está ok, uno mira los inventarios de producto terminado y va monitoreando los precios del crudo en el mercado. Esto ocurre meses antes de que llegue el barco con el crudo José Ignacio, ¿no? Entonces, en determinado momento empezamos a ver que si no compramos crudo para esa determinada fecha, nos quedamos sin materia prima. Y el precio más o menos puede ser razonable ahora, y decimos, bueno, vamos y compramos. Y compras para adelante. Entonces, para que tengas una idea, yo asumí, decía, el 19 de marzo, y hasta el día de hoy no he tenido que participar en una compra de crudo, y tenemos crudo hasta avanzado el invierno. En enero y febrero se tomaban las decisiones para todo el semestre y algo más también, y se tomaron las decisiones con las situaciones de ese momento. En el 8 de marzo hubo una marcha multitudinaria en Uruguay por el Día de la Mujer. Pocos días después, creo que el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud decía que todavía esto no era una pandemia. Y si mal no recuerdo, entre esos días, a más tardar el 12 de marzo, fue la última compra de crudo físico que hizo ANCAP, que es un crudo que va a llegar a mediados de junio. Entonces imagínense que el escenario de decisión, la dirección de la empresa siempre toma decisiones en condiciones de incertidumbre, pero en ese momento la incertidumbre no era ni por asomo lo que vivimos 2 semanas después o 3 semanas después.
Me queda una pregunta colgada de lo que dijo hace unos minutos, de las pérdidas del primer trimestre, en donde el coronavirus no tuvo tanta influencia. ¿El no ajuste de las tarifas del combustible influyen en esa diferencia, en ese déficit?
Sí, algo de eso hay, sí.
¿Cuánto hay?
No lo tengo mensurado, pero no lo tengo mensurado yo. Eso va, lo vamos a reflejar después en el balance, pero la diferencia entre el costo del producto producido en ese trimestre el costo de la paramétrica, hay una diferencia y va a arrojar una pequeña pérdida a nivel operativo.
Stepanicic, a usted le tocó presidir en un momento muy complicado y le viene otro. Y ahí va la pregunta. ¿Cuál es el beneficio, explicándoselo a los oyentes, de la desmonopolización de los combustibles?
A ver, la desmonopolización o el monopolio de ANCAP es un tema legal. Y el tema legal fija un marco. En ese marco, ANCAP, en cualquier marco legal, ANCAP tiene que cumplir con su misión. Y yo personalmente y la gente que está alrededor mío y la gente del gobierno entendemos que la misión de ANCAP es producir los mejores productos al precio más competitivo. Y por eso ANCAP tiene que orientarse, sin perjuicio de lo que diga el marco legal, el marco competitivo afuera, ANCAP tiene que orientarse a vender sus productos a precio de paridad de importación en la puerta de las plantas de distribución. Y ese va a ser la encomienda. Entonces, sinceramente, no sé si es relevante si hay monopolio o no. Tenemos que comportarnos igual que si fuéramos una empresa en el medio de un mercado competitivo y con bienes transados.
Bueno, pero esa discusión viene ahora en el Parlamento y parece que está planteada en forma cruenta, por decirlo de alguna manera.
No sé si cruenta, Nano, pero no es un tema en el que ANCAP o el presidente de ANCAP tenga que intervenir. Es una discusión de los legisladores y es una discusión sobre técnicas legislativas y sobre visiones de país. Como yo le digo, a ANCAP le tiene que ser indiferente si hay monopolio o no hay monopolio. ANCAP tiene que producir eficientemente en cualquier régimen. Y si ANCAP tiene monopolio, tiene más responsabilidad todavía de producir eficientemente, porque es la que fija el grado de competitividad en la producción nacional. Y ahora, con esta situación, más que nunca, pero igual, en cualquier condición, dar materia prima o dar insumos energéticos a la industria, a la producción nacional, a precios competitivos, es clave para la economía del país. O sea que esa va a ser nuestra encomienda.
¿El Portland va a seguir siendo una actividad que va a tener ANCAP o hay posibilidades de que deje de seguir con esa tarea?
Todas las decisiones de negocio implican riesgos, implican consideraciones multidimensionales. Hay personas en el medio, hay industrias en el medio, hay cadenas de provisión en el medio. No se pueden tomar decisiones a la ligera. Las pérdidas de la división Portland de ANCAP, que termina con P de Portland, son una preocupación muy grande y van a ser objeto de un tratamiento muy especial de inmediato. De hecho, no todo lo que se hace sale a la luz, pero digo, ya hay un equipo de gente trabajando en ese tema para crear condiciones creativas, valga la redundancia, para darle solución al negocio. Pero en eso vamos a llevar un proceso donde todos los actores van a participar, donde todos los actores van a dar su opinión, vamos a contemplar todas las situaciones posibles y vamos a tomar una decisión. Pero las pérdidas de Portland se tienen que acabar. No podemos sostener esta situación porque estamos sacándole valor a la producción de combustibles, que es lo más importante para ANCAP.
Justamente sobre ese punto, y lo ato con un anuncio que en realidad se había realizado durante la campaña electoral, lo había realizado el ahora presidente Lacalle Pou, de hacer auditorías en todos los organismos del Estado. ¿En ANCAP ya se está pensando en auditorías y el Portland sería uno de los lugares por donde comenzar?
Natalia, a ver, primero, mi última posición, como decías tú en la introducción, fui el gerente de control de gestión, o sea que conozco bastante bien lo que es la situación de los procesos internos de ANCAP. El término auditoría refleja un montón de conceptos que pueden ser negativos. Lo que sí vamos a hacer es una revisión de todos los negocios. Estoy esperando que el directorio se integre totalmente para establecer un plan de trabajo en el cual vamos a tomar sobre ciertas bases algunos criterios de análisis y de revisión de todos los negocios para ver dónde estamos, para ver qué ANCAP recibimos y para proyectar al futuro, para hacer planes de corrección.
Decisiones que se van a tomar aproximadamente cuándo en el tiempo, a mediados del año que viene, a finales de este, ¿de cuándo, de qué orden de magnitud de tiempo podemos hablar?
¿A qué decisiones te referís?
A la decisión, por ejemplo, del Portland. ¿En qué momento calcula usted que ANCAP está preparado para una decisión de qué hacer con el tema del Portland?
Lo que pasa es que ya estamos trabajando en eso, Nano, y ya, a ver, ya hay decisiones de qué hacer y qué no hacer ahora. La solución de estos problemas es muy compleja y no es solamente dejo de jugar el partido o pongo 11 delanteros. Tengo que jugar el partido, voy a tener que jugar, está lloviendo, el juez no me gusta, el rival tiene un jugador más porque me expulsaron en el minuto de juego. hay que jugar con los elementos que hay. No son decisiones que se puedan tomar de un día para el otro, y son procesos de decisión, son procesos que se van tomando. Digo, hay que ver las posibilidades, hay que ver si hay potenciales socios, hay que ver si hay potenciales mercados, si las inversiones... El problema de Portland, que ahora estamos hablando, tiene un círculo que no es virtuoso al respecto de una obsolescencia tecnológica, una productividad deficiente, consecuencia de eso, consecuencia de costos fijos altos. Tenemos mercados que son acotados, un mercado muy competitivo. Hay un montón de situaciones que se van dando todas en conjunto para generar un mix explosivo. Lo que nuestra función es desarmar ese mix explosivo y encontrar una solución. La solución no va a ser a partir de mañana ANCAP va a hacer tal cosa con el Portland. Se van a ir dando cuenta con el correr del tiempo de las medidas que se van tomando, que pueden ser muchas. Hay dos cosas que yo personalmente hoy no estaría dispuesto a considerar como blanco o negro, que es que la situación siga exactamente como está hoy o que mañana cierre la producción de Portland.
Entiendo.
Porque el impacto del segundo, el impacto de un cierre, es inabordable hoy, no es razonable. Entonces, vamos a tomar todo el espectro de medidas que se puedan tomar, vamos a considerar todas las opciones y se va a tomar una decisión. No es que no vamos a tomar una decisión, pero no es una decisión, son muchas decisiones en conjunto y en un proceso.
¿Qué va a pasar con la refinería de La Teja en base a toda esta situación que se ha generado con la falta de venta, ¿no? ¿Hay una posibilidad clara de parar la refinería en los próximos meses?
Sí, Andrés, estamos evaluando seriamente de parar la refinería, pero no es una situación fuera de lo común. Es una situación habitual, se da. No te puedo decir si es una frecuencia cada 2 años, pero yo la he vivido muchas veces en mi vida en ANCAP, en la cual, por una razón, aguas abajo de la refinería, se empieza a regular caudal, se recircula la refinería y en determinado momento se apaga. Pero es un tema transitorio y es un tema coyuntural. En este momento tenemos 2 embarques de crudo que están viniendo, uno a mediados de mayo, otro a mediados de junio, y si nosotros seguimos procesando al caudal reducido que estamos procesando hoy, no sé si los dos, pero por lo menos uno de esos embarques no va a poder ser descargado porque no vamos a tener capacidad en Terminal del Este. La capacidad de almacenamiento de crudo, perdón Natalia, la capacidad de almacenamiento de crudo de ANCAP es más o menos de 3 millones de barriles. El domingo descargó el último barco y tenemos 2.600.000 barriles en stock, y uno de los tanques, como suele ocurrir, está fuera de servicio por mantenimiento. O sea, estamos desbordados de crudo.
Dejó una manchita ese buque, ¿no?
Se rompió hoy o mañana, ayer a última hora recibí un informe de los equipos técnicos que con las tormentas de hace 2 semanas ahora, uno de los codos que unen los manguerotes submarinos que van de la boya al terminal tuvo una pequeñísima fisura. Fisura que era indetectable hasta que se circule crudo y a determinada presión. Por eso fue una mancha, fueron no más de 100 litros, fueron 50, 80 litros, estimaron los técnicos que estaban en el lugar.
Stepanisic, 2 preguntas en una. En los vínculos que como presidente me imagino que tiene, uno con el sindicato, con la Federación ANCAP, ayer estaba prevista una reunión, y después el tema de los estacioneros, que durante el anterior directorio hubo un cambio en el modelo de negocio y me imagino que en estos momentos están más que preocupados por la falta de venta de combustible. ¿Cómo es el vínculo con Umbenu y con FANCAP?
Con todos los actores. Ayer la reunión a la que hacía referencia fue una reunión que a mí me dejó muy satisfecho. Fue la primera vez que no sé si el nombre es correcto, pero la comisión intersindical de sindicatos relacionados con ANCAP se reunió conmigo, con el gerente general, con el gerente de recursos humanos. Estaba también el gerente de ALUR, eso nuclea al sindicato de ANCAP, al sindicato de DUXA, al sindicato del SOCA de Bella Unión, al sindicato de los trabajadores de industria química en la rama de ALUR. La premisa básica es el diálogo. O sea, yo no concibo relacionarme con actores que son importantísimos para mí, si no es en base al diálogo y al respeto. y uno de los desafíos que hemos acordado con la dirigencia del sindicato es tener una línea permanente de diálogo, de respeto. No siempre vamos a coincidir, tenemos roles distintos, tenemos intereses distintos, pero el tema es que hay que construir sobre la base del respeto y del diálogo y sobre la base de la confianza. Creo que en los últimos años, justamente, hacia la externa de ANCAP y mucho hacia la interna, se perdió mucho las relaciones de confianza. Y uno de los desafíos que tenemos, que yo tengo personalmente, es restituir la confianza. Con la UNBENU lo mismo, ¿no? Con el gerente general de la UNBENU, con el presidente de la UNBENU, tengo diálogo permanente. Y en los temas en los que ANCAP puede tratar con la UNBENU, porque la UNBENU nuclea a todos los sellos, tenemos un diálogo permanente.
¿Y puede cambiar algo del modelo de negocio que se cambió en la administración pasada y que generó unas polémicas importantes con UNBENU por la pérdida de ingresos?
Andrés, esto lo hemos hablado desde enero con el ministro Paganini, y hay una cosa que yo tengo claro en mi rol de presidente, y es que el negocio de ANCAP termina en la puerta de la planta de distribución. ANCAP tiene que hacer bien su negocio. Lo que pasa después de la planta de la distribución, si bien ANCAP tiene las estaciones del sello ANCAP, hay otros dos sellos, y la regulación del mercado corresponde a la URSEA, y la definición del modelo de la política de abastecimiento de combustibles corresponde al Ministerio de Industria, Energía y Minería. Claro, como ANCAP siempre fue una empresa omnipotente y omnipresente, tenía la delantera en todos esos temas. Yo no coincido mucho con ese criterio, y lo que estamos hablando con el ministro es cada uno va a ocupar su rol. Entonces, es el ministerio el que va a liderar las modificaciones, si las hay, en el mercado de los combustibles.
Presidente de ANCAP, una consulta antes de que se nos vaya, porque el tiempo vuela siempre. ¿Cuál siente usted que es la imagen que tienen los uruguayos de ANCAP?
Nano, me gustaría decirte cuál es la imagen que quiero que tengan dentro de unos años. Yo quiero que los funcionarios de ANCAP sientan orgullo de pertenecer a la empresa, y quiero que los uruguayos sientan orgullo y que elijan el sello ANCAP para comprar combustible porque lo eligen, no porque es la estación que les queda de paso. Con esto creo que te estoy diciendo que me parece que sentimos un poquito de vergüenza por cosas que han pasado. ANCAP tiene como la radio universal, tiene casi 90 años. En la vida de ANCAP ha habido momentos de esplendor y otros de tropiezo. Nos tocó vivir recientemente unos momentos de tropiezo, pero la profesionalidad de la gente de ANCAP, la preparación, nos va a hacer recuperar el brillo y el esplendor de otros tiempos, y me gustaría que ese fuera el mayor legado, que la gente en general se sienta orgullosa de la empresa emblemática del país.
¿Creen que la gestión de Marta Jara empezó a recorrer ese camino que ustedes quieren seguir andando?
A ver, hacer juicio sobre colegas no me corresponde. Yo me baso en lo que dije recién. ANCAP es una empresa profesional, siempre fue una empresa profesional y siempre tomó las decisiones de manera profesional, en el acierto o en el error. Lo que ocurrió en determinado momento fue que direccionamientos políticos o decisiones políticas, tuvieron malos resultados y, se condenó a la organización entera por decisiones que fueron tomadas en otro ámbito, digamos. Y eso quebró mucho la moral dentro de la empresa, y por eso es un trabajo que tenemos que hacer, el de construir de nuevo la confianza interna, la responsabilidad y la rendición de cuentas.
Stepanisic, tenemos audiencia en Bella Unión. Tema LUR, ¿qué le dice a los oyentes que nos están escuchando desde allá sobre lo que va a ser LUR en los próximos años?
Hay mucha preocupación. Recién intercambiaba unos mensajes con Diego Labat sobre algunos comentarios. Hay mucha preocupación en Bella Unión, y no creo que es infundada la preocupación. Nosotros vamos a empezar la zafra ahora en mayo con normalidad. Estamos tomando todas las providencias para que sea una zafra normal. En ALUR vamos a trabajar sobre la eficiencia del negocio actual. Vamos a tratar de diversificar los destinos de los productos de ALUR. Hoy ALUR Bella Unión solamente produce azúcar y produce etanol para combustibles, vamos a buscar otros destinos distintos para esa misma producción, con el mismo ingenio, con la misma caña de azúcar, y además, ya tengo, lo tengo hablado con el ministro Uriarte, vamos a trabajar con, junto con el ministro Uriarte, y vamos a incorporar también al, al ministro Pablo Bartol, para trabajar en la visión país del vértice noroeste del país en los próximos años. Pero no vamos a tomar nada que no sea, no vamos a tomar ninguna decisión que no sea en base al diálogo, al respeto y a la consideración de todos los actores, pero con una visión macro, ¿no?
Alejandro Stepanicic, presidente de ANCAP, muchas gracias por este contacto.
Muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes.
Igualmente. Que tenga buen día.
Buen día.
Igualmente.
Gracias.